fundación, decirles no, quiero comerme en este momento la paleta, no, te la comerás de postre, no, te la comerás después de la sopa. Es decir, el no quiero algo y lo recibo en ese momento. Tengo sed, necesito agua. Oye, puedes esperar 30 minutos, no te va a pasar nada, no te vas a deshidratar hasta que llegues a la casa y ahí tomas el agua y no tengo que pararme a comprarte una botellita de agua. Bueno, ese ejemplo tan sencillo, ¿no?, ayuda a que como papás nos demos la idea de tenemos que formar en la paciencia a los hijos, pero también a nosotros. Y muchas veces la formación empieza cuando los hijos ven que nosotros somos pacientes para esperar, pacientes para comer algo, pacientes para tomar algo, pacientes para ver una serie. Es decir, el mejor ejemplo en casa se da cuando los padres damos el ejemplo.
Híjole, de verdad, ejercitar la paciencia es enseñársela también a nuestros hijos. Así que mucho cuidado y a espejearnos, ni modo, aunque duela. Estamos en la era de la inmediatez, todo es rapidísimo. El ChatGPT te puede hacer un ensayo, una tesis en minutos. Y esto, claro que es atractivo y claro que puede ser una herramienta que nos puede servir, pero mucho cuidado, porque tenemos que aprender también a prolongar la satisfacción y tenemos que también ejercitar esto que nos permite aprender y a crecer. Tocar un instrumento, aprender un idioma, los índices de renunciar a este tipo de actividades son altísimos porque ya no, a la primera que no nos sale bien ya no queremos seguir. Así que bueno, nos toca a nosotros reconocerlo primero y ponernos en situaciones que nos inviten a ejercitar nuestra paciencia para que no nos gane la era de la inmediatez. Como siempre, excelente reflexión, Rosario. Gracias por estar con nosotros todos los jueves en temas de bioética. Recuérdanos tus redes sociales.
Gracias, Isabel. Me encuentran en el Instagram como DRA Rosario Laris.
Hasta el próximo jueves. A ver qué temita nos trae, ¿sale?
Saludos.
Saludos, Rosario. Con eso nos vamos. 1:59. Gracias, mis queridos radio followers, por sintonizarlos. 2:00 p.m. en punto. Teníamos un reporte de un accidente, Pancha.
Así es, nos mandan el reporte de un pequeño percance vial a la altura de Guaymitas en San José del Cabo. Tráfico complicado, así que mucha precaución.
Perfecto, hay que tener mucho cuidado porque parece que ya está muy pesado el tráfico y cuando dimos el reporte del tráfico no estaba tan mal y pues en un minuto a otro los alcances suceden. Síganos reportando. Gracias, Ángel, en los controles técnicos. Muchas gracias, Panchita.
Al contrario, mañana estamos de regreso. Nos encantan los viernes.
Yo soy Isabel Ustonó. Hasta mañana y gracias por escuchar.
Intercerámica, simplemente lo mejor, mejor presentó
Isabel y su café. El programa de radio por Cabo Mil que conecta a los cabos. Isabel y su café.
Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este jueves, el primer jueves del segundo mes del año. Rápido, empezamos este 2026. Hoy, jueves, no estará con nosotros el licenciado Eduardo Tapia Zuckerman, pero está justo Couto de un Nacimiento, a quien saludo con mucho gusto. Mi querido Justo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para todos en el estudio y obviamente para nuestra generosa audiencia.
que nos permite todos los días de lunes, de martes a viernes, pues acompañarle de 2 a 3 de la tarde, ya de algunas décadas ya. Vamos, ya estamos entrando a la cuarta década, ¿será? Hijo, qué barbaridad, ¿no? Pues muchas cosas que comentar el día de hoy, como siempre, no dejamos de sorprendernos. Las noticias y los acontecimientos, no solamente locales, sino también regionales, nacionales y, por supuesto, internacionales, permiten que estemos impávidos, o sea, solamente con echar una ojeada a los principales diarios encabezados, pues ya levantamos la ceja de lo que ocurre en el mundo. Y una de las cosas que se va a comentar seguramente es esta escena, por cierto, no sé si la viste, a ver si le pedimos a nuestros productores que nos haga el favor de compartirla, porque ya ve que hoy es 5 de febrero, ya que se festeja o se celebra más bien un aniversario más de la Constitución, de ahí está, de 1917, y ahí está, estamos viendo una escena, fíjese usted, por si usted no nos ve, a través de Facebook Live en Los Cabos a la Carta en vivo, estamos viendo una imagen del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, entrando al recinto de donde fue la promulgación de la Constitución, ya con Venustiano Carranza en 1917, bueno, en ese mismo lugar. Ahí está entrando, antes de entrar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues nada, le pide a sus colaboradores, sobre todo una chica que luego nos enteramos que es del ITAM, egresada del ITAM, y al parecer es quien está a cargo o está en el equipo de comunicación social del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues limpiándole el zapato derecho, así ella se agacha, y él viendo cómo le limpia el zapato al licenciado, imagínense nada más, y del otro lado, el otro zapato, otro colaborador también limpiándoselo, y él pues volteando hacia abajo. Yo creo que imagen de humillación, pues no he visto en muchos años, ¿no? Y esto se ha comentado en diferentes noticieros, y aquí se lo estamos compartiendo, porque esto de verdad es una grosería y es un insulto al pueblo de México, ¿no? Él que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la Corte del Pueblo, ¿no? Esto es lo que hacen con la gente, esta escena de humillantes, de soberbia, de arrogancia. ¿Cómo la ves, creo, Justo?
Pues, híjole, alguien decía, alguien que convenció a muchos de que la cosa iba a cambiar, decía que el poder es humildad. Y este señor, presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues parecía que tenía todo lo necesario para ejercer esta humildad desde el punto más alto del poder judicial, ¿no?
Y representando supuestamente a los pueblos originarios, a los indígenas, ¿no? Porque se considera indígena. Hasta acuérdate que hizo todo un ritual de Quetzalcóatl, el Concopal, y que costó más de $1,000,000, todo lo que fue el sonido, etcétera, que no se hubiera permitido porque pues es supuestamente es laico, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que...
Y que dicho de paso, los historiadores dicen que es un galimatías de lo que realmente ocurría, ¿no? O ocurre en los pueblos indígenas de nuestro país.
Qué barbaridad, o sea, de verdad que sí es de pena, ¿no? No, en ninguna circunstancia podría permitirse eso. Yo creo que ningún líder, ¿no? Yo creo que ningún líder a nivel internacional permitiría que en plena calle y en cualquier lugar, ¿no?
Ahora te voy a decir.
¿Qué es eso? Bueno, vas con un bolero, ¿no? Y ves otra cosa. Pero que te estén limpiando con un Kleenex o con un papelito ahí, un pañuelo, los zapatos antes de entrar ahí en la calle y él desde arriba. ¿Qué es eso? Yo no lo podría permitir. O sea, vamos.
Exacto. Es más humillante para él que para las personas que le están limpiando el zapato. O sea, como niño de primaria que te limpian el zapato, yo siento que la humillación es más para él. Francamente, digo, es una opinión personal.
Pues bastante lamentable y decepcionante, siendo pues él el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación, la investidura que tiene, verlo así humillando es desastroso. Yo creo que esto va a circular y va a estar en editoriales, en opiniones, en toda la comentocracia, como le quieren llamar respectivamente, pero ahí están las imágenes. Yo no sé qué pueden decir, cómo pueden defender esto. ¿Tú cómo crees que lo puedan defender?
Bueno, yo creo que aquí la situación es que deberíamos de estar hablando de otras cosas, Armando, que sí son importantes para el país, en lugar de irnos detrás de este señuelo.
Bueno, pero de todas formas parece una cuestión simple, pero es muy importante porque es un mensaje involuntario, si tú quieres, pero es un mensaje de cómo está aplicando la justicia, ¿no?
Sí, y se suma a esta serie de absurdos como el salón de belleza del Senado, ¿no? Que llevaba un año ya ahí operando y que ahora lo descubrieron, que por cierto no es la primera vez que hay un salón de belleza en el Senado.
Y pues no tiene tampoco esa gran importancia, pues eso qué, tío, realmente.
Pues absurdo.
Es un absurdo. Servicio que les da a los legisladores para que no salgan, no pierdan tiempo, digo, eso sí se me hace más.
Como la
minuta, que esto se me hace una indignación, de verdad, de la actuación. De un presidente de la Suprema Corte, y aunque hubiera sido ministro, ni siquiera un ministro, ¿no?
Pero es indignante, debería de ser también esto de las vacaciones que se acaba de autorizar el Congreso, ¿no? Después de aventarse desde el 11 de diciembre de vacaciones hasta el día 2 de febrero, llegan al día siguiente y se vuelven a dar otra semanita de vacaciones con cargo al erario. Te digo, yo creo que estas son más bien las cosas de las que deberíamos de estar hablando, porque francamente es inaudito que tengamos a esos empleados, ¿no?, de la administración pública ejerciendo los recursos que tanto trabajo cuesta generar en una economía que está pues deprimida al máximo, a punto de caer en números negativos, ¿no?, en los últimos años, y que la forma de invertir ese dinero, pues es en una votación para que se vuelvan a ir los señores de vacaciones. Yo creo que sí creo que hay una serie de cosas de las que podríamos estar hablando con más indignación o con similar indignación, ¿no? Porque efectivamente, como dices, esto de la Suprema Corte, pues sí es indignante. ¿Cómo no?
Es indignante, claro, y dice mucho de su calidad humana y moral y ética de un personaje que representa la justicia en México, por favor. Bueno, en fin, ahí está. Ya que usted lo vea, tendrá la mejor opinión. Y bueno, por otro lado, pues hablando de economía, pues las remesas, fíjate que es un fenómeno curioso, ¿no? Lo que está pasando con las remesas, que bajaron un 4.6%, una caída fuerte en todo el año, pero lo que llama la atención es que estas remesas han bajado, pero no las remesas que reciben otros países de Latinoamérica. Curiosamente, se incrementaron hasta un 16% y según las teorías o las suposiciones que se dan por este fenómeno es que pues muchos mexicanos están pues temerosos de salir a hacer depósitos para sus familiares porque pues el ICE está muy fuerte en todos lados y la agresión ante los que te veas y te ven de un pues moreno o más que moreno, va sobre ti.
No parece... Fíjate qué interesante ese dato que das, Armando. Yo creo que cualquier otro país latinoamericano está en la exacta misma situación que los mexicanos. Están igual de en riesgo de que los atrapen y los expulsen del
país. Pero los mexicanos de alguna manera tienen, pues se les ve que tienen una mayor precaución, porque...
¿Sabes qué creo más bien que está pasando? Que te acordarás al principio del sexenio de López Obrador, que se empezaron a incrementar estas remesas, estos depósitos, en lugares que ni siquiera eran expulsores de migrantes en México y que en cantidades importantes, con lo cual se despertaba la sospecha de que pudiera ser dinero mal habido, que estuviera regresando al país. Y esto más bien suena como que por ahí va la cosa, ¿eh?
Pues está curioso, pero es un dato interesante para verlo. Y otro importante que también ha surgido es este anuncio que hizo Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, sobre pues la inversión que se espera para este año. O sea, estás hablando de 406 mil millones de dólares. O sea, una cantidad estratosférica. Ojalá sea cierto, ojalá se dé para pues poder incrementar y mejorar la infraestructura en todo el país. Ojalá se haga, ¿no? Ahí está pues... esta reunión que tuvo la presidenta Sheinbaum con los empresarios, donde pues se ve que hubo cordialidad y optimismo al anunciar esta gran inversión que dice Marcelo Ebrard, que ya está registrada para poderlas apoyar a cada una de las inversiones, para poderlas apoyar conforme se vayan dando durante el año. Así las cosas en ese tema. Y bueno, y por otro lado, otra noticia totalmente diferente, están sueltas, pero todas llaman la atención. ¿Qué pasa con el Washington Post? El Washington Post, un gran periódico, te acordarás de All the President Men, esta película protagonizada por Dustin Hoffman y Robert Redford de hace ya varias décadas, mi querido Justo, que hacen toda una interpretación de lo que pasó el Watergate famoso, que fue descubierto precisamente por el Washington Post. Y ahora resulta que el Washington Post, que el dueño es precisamente el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Pues acaba de anunciar un despido de más de 300 trabajadores, entre ellos muchos fotógrafos, incluso fotógrafos que han ganado los Pulitzer por fotografía, y están desapareciéndose ese departamento de fotografía. Muy triste y noticia para el periodismo, ¿eh? 300, un tercio de todos los colaboradores de este gran diario, que pues ha estado siempre en competencia con el New York Times.
Incluidos corresponsales de guerra, que los están dejando colgados en pleno teatro de operaciones en Kiev y en diferentes sitios, con lo cual, efectivamente, más que triste, es un drama lo que estamos viendo.
Claro, digo, es triste por el periódico en sí, por lo emblemático que...
El guapo, ¿no? Como le dicen en el Washington Post. Y fíjate cómo la tendencia es avanzar hacia lo automático, la uniformidad en las noticias y el control total de lo que se habla y lo que se deja de hablar.
Y bueno, ya antes de irnos a la pausa, bueno, dos cosas. Una, pues esta detención de un alcalde de Morena que se las daba de muy sacalepunta, el señor Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, que fue promovido, como lo vieron antes, Mario Delgado, que era el presidente de Morena en ese entonces, que lo candidateó, y pues está tratando de saber cómo es que llega a tanto tiempo, pues realizando fechorías mientras estaba en su gestión ahí en Tequila. Empezó a extorsionar a varias tequileras, entre ellas nada menos que a José Cuervo. Le pedía hasta 60 millones de pesos, que para no cerrarle pues la tequilera, y que por permisos, pues obviamente dueños o ejecutivos de José Cuervo pues hicieron las denuncias correspondientes por esta extorsión que realizaba este señor Diego Rivera, que además luce un reloj multimillonario, no sé cuántos millones de pesos, un relojito nada más que traía el señor, y pues está ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto ya está detenido. Es una noticia muy fuerte porque esto fue resultado de un operativo que son los llamados enjambre, que hasta los políticos van a dar. Y esto se ha dado en varios lugares del país y parece ser que es la tendencia, ¿no? A buscar quiénes son los que están detrás de estos delitos tan graves como la extorsión, Justo.
Sin duda alguna estamos viendo un cambio muy importante en la política interna de pues ya no estar tolerando este tipo de actos, ¿no? De acciones y de tener en puestos importantes de la administración pública a semejantes zampones, ¿no? Entonces yo creo que es de celebrarse, ojalá y sí sea, como comentas, una tendencia y empecemos a ver esto a lo largo y ancho del país. Creo que también lo que está sucediendo con Adán Augusto al perder la coordinación de Morena en el Senado, sí. Creo que también va en este sentido. No, digo, recordemos que...
Mucho se ha hablado sobre eso.
Está saliendo muy barato porque, pues, nada menos el, todo lo que pasó en Tabasco, ¿no? Que ya, como dices, lo hemos hablado. Pero bueno, son pasos importantes hacia un país distinto.
En fin, antes de continuar, una buena noticia local, que siempre son refrescantes y muy edificantes, ¿no? Una joven llamada Vianey Alejandra Moreno Mercada, además es hija de uno de sus colaboradores de muchos años aquí en Cabovisión.tv, en Comunicabos, en Los Cabos a la Carta, Alex Moreno. Pues fíjate que ella es licenciada en psicología con especialidad en terapia de familia y organizacional. Pues obtuvo el primer lugar de aprovechamiento en el posgrado de psicología de la educación en la Universidad Mundial. Pues de aquí le mandamos a ella y por supuesto a su papá una calurosa felicitación muy merecida, porque además siempre se ha distinguido. Ojalá como ella, pues muchos jóvenes se sigan el ejemplo, porque se puede destacar en el estudio y pues convertirse en mujeres y en hombres de bien, que es lo que necesitamos, no solamente aquí en Los Cabos, sino en todo el estado y en todo el país, justo. Felicidades a Vianey Alejandra Moreno Mercado.
Así es, Armando, enhorabuena, qué orgullo, qué gusto.
Felicidades. Son cosas que te da gusto compartir y hablar. Vamos a la pausa, regresamos con más No Se Vaya.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos. Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar.
Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, Local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
¿Sabías que las elecciones en nuestro país son organizadas por profesionales en materia electoral? Esto es el Servicio Profesional Electoral del INE, integrado por personas que se capacitan permanentemente para desempeñar su labor. Tú también puedes formar parte a través del concurso público de ingreso. Próximamente podrás consultar la convocatoria en INE.mx. Prepárate y forma parte de este gran equipo. INE.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Bueno, pues tengo gusto de saludar al doctor Héctor García Hurtado. Él es coordinador estatal de vacunación aquí en Baja California Sur, por supuesto, y ha estado con nosotros en este programa. Y bueno, y el motivo de nuestra llamada es saber cómo se está presentando, en primer lugar, si hay brotes, ojalá no, de sarampión aquí en nuestro estado. Hay que recordar que esto se ha ido acelerando en diferentes entidades del país y pues ojalá no llegue aquí. Si llega, pues hay que estar vacunados. Doctor, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Aquí a la orden.
¿Cuál es la situación respecto a esta, pues, temida enfermedad que se creía que ya estaba erradicada en México, pero no es así?
Sí, bueno, desafortunadamente, pues desde el año pasado se presentaron en el país casos de sarampión. Entraron por el estado norte del país, en Chihuahua, provenientes de Canadá y Estados Unidos. Y esto pues afectó a estos países y obviamente pues a México también lo afectó. Desafortunadamente, pues el sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa, que la persona que no está inmune, ya sea porque padeció la enfermedad o porque no fue vacunado, es muy fácil que se transmita y puede tener complicaciones. Aquí en el país pues ya tenemos más de 6,000 casos de sarampión en todos los estados. Aquí en el estado de Baja California Sur solamente tuvimos el año pasado 8 casos, todos ellos importados, venían de Chihuahua, no eran del estado de Baja California Sur. Pero bueno, se hicieron las acciones de bloqueo a través de la vacunación y se pudo controlar el brote. Esto no exime a que con la movilidad que tiene el estado, sobre todo por ser un estado netamente turístico y más en Los Cabos, que tiene vuelos que vienen de diferentes partes del mundo, nos pueda afectar. Y es por eso que el sector salud y la Secretaría de Salud ha redoblado los esfuerzos para incrementar la aplicación de vacuna triple viral, que es contra sarampión, rubiola y paperas, y proteger a los grupos
más vulnerables. ¿Sarampión, rubiola? Y
sarampión, rubiola y paperas. Así se llama. Hay dos vacunas contra el sarampión, que es la triple viral, que es sarampión, rubiola y paperas, y la vacuna doble viral, que es sarampión, rubiola. Entonces, con
¿la rubiola cómo es? ¿Es similar a la sarampión? ¿O?
Es muy similar al sarampión, nada más que a diferencia de sarampión, de que no tiene adenomegalias detrás del cuello, es muy similar. Y el problema de la rubiola es que puede causar malformaciones. En la mujer, cuando está embarazada, si se infecta, puede causar malformaciones en el producto, en el bebé. Afortunadamente, esto ya está eliminado y erradicado del país, pero el problema ahorita es el sarampión. Entonces, eso es lo que estamos evocando para incrementar las coberturas de vacunación.
Oye, aquí hubo campaña de vacunación de sarampión, digamos, hace, pues no sé, en el sexenio anterior y lo que va del año pasado.
Sí, se hizo una campaña, coincidió con la pandemia de COVID, fue la última que se hizo en 2020, ahí se aplicaron dosis de vacuna doble viral para los niños de 1 a 4 años de edad, y durante todo este tiempo se ha estado aplicando vacuna doble o triple viral, sobre todo a los niños menores de 10 años y a personas adultas y adolescentes que no cuentan con su esquema de vacunación. Ahora, ¿cuándo se tiene que aplicar la vacuna? La vacuna, la primera dosis se aplica al año de edad y una segunda dosis al año y medio de edad. Con dos dosis se puede asegurar que el niño está protegido. Desafortunadamente, a veces los padres de familia no se dan cuenta que el niño ocupa un refuerzo de vacuna contra el sarampión y se les olvida y no aplican o no llevan al niño a las unidades de salud para aplicar la vacuna. Entonces, sí, invitamos a los padres de familia que revisen las cartillas de sus niños, de sus hijos, y todo niño de un año a menor de 10 años debe tener dos dosis de vacuna, ya sea doble viral o triple viral, para que esté protegido.
Oye, hay aquí, perdón, a ver, justo, te querías preguntar algo.
Sí, gracias, doctor. Buenas tardes. En el sexenio de López Obrador se dejó de vacunar a 1,500,000 de niños de sarampión. Hablaban de, pues para variar el tema del abasto, de que no se había comprado suficiente o a tiempo. ¿Esto ya no es un problema que tengamos ahora?
Realmente no fue un problema eso. Sí, siempre ha habido vacuna triple viral. En algunas ocasiones hubo un pequeño desastre de 1 o 2 meses, pudo haber sido, no fue en el estado de Baja California Sur. Aquí siempre hemos tenido vacuna triple viral o doble viral. El problema es que hubo un cambio en el esquema de vacunación. Anteriormente la primera dosis se ponía al año de edad y una segunda dosis a los 6 años de edad. En el 2020, cuando se hizo el cambio, las cartillas de vacunación no se modificaron. Entonces, las gentes que tenían cartilla de vacunación de las antiguas, pues decía primera dosis al año de edad y una segunda dosis a los 6 años. Y eso confundió a los padres de familia para que llevara a los niños al año y medio a aplicar la segunda dosis. Eso fue lo que causó ese problema, ¿no? Que los padres de familia, al ver un documento que le marcaba a los 6 años, no se preocuparon por aplicar la vacuna al año y medio de edad. Aún así, en las campañas estuvimos orientando de que se tenía que adelantar esa vacuna al año y medio de edad para que no hubiera un esquema incompleto, ¿no? Ahorita, pues sí pedimos que revisen muy bien sus cartillas nacionales de salud, y todo niño menor de 10 años debe tener ya dos dosis de vacuna entre 1 y medio y 9 años de edad.
La otra cosa, doctor, que vimos, hoy amanecimos con la noticia de que Jalisco amanece con alerta sanitaria pidiendo a todos los centros de educación el uso de cubrebocas por la situación que está pasando allá. ¿Hay algo parecido sucediendo acá o no se ve que llegue a tanto?
Bueno, sí, es una estrategia buena que está haciendo el Estado de Jalisco, sobre todo no nada más contra el sarampión, sino contra muchas enfermedades como COVID e influenza. Desafortunadamente a veces la gente no se acostumbra a prevenirse. Y bueno, son medidas que está tomando el Estado. Aquí en el Estado de Baja California Sur se recomienda, sobre todo desde el año pasado estamos hablando con, hemos tenido muy buena colaboración con la SEP para que en las preinscripciones o las inscripciones de los niños se revisen las cartillas nacionales de salud y se verifique que tenga esos niños las dos dosis de vacuna, ¿no? Los estuvimos trabajando el año pasado y eso ha sido una buena respuesta porque sí, algunos padres de familia pues acudieron a los centros de salud para completar su esquema de vacunación y ahorita las preinscripciones sí pedimos a los padres de familia que lleven su cartilla a los centros de salud para que la certifique la unidad de salud de que el niño está completo y ya sigue con el proceso para pedir la preinscripción en las escuelas. Entonces, sí es importante que las medidas de higiene no nada más para influenza, sino para todas las infecciones de vías respiratorias, se sigan continuando mientras haya algún brote.
¿Se ha confirmado casos en Baja California Sur en específico ya registrados y confirmados? ¿Y en qué lugares si es así?
Bueno, hasta ahorita no se han notificado casos de sarampión, de acuerdo a lo que nos dicen los compañeros de epidemiología. En Baja California Sur no hemos tenido casos. Esto entra dentro de las enfermedades febriles exantemáticas. Cuando hay una persona sospechosa, se notifica, se hacen las pruebas por parte de epidemiología y empezamos a hacer un bloqueo vacunal. Y ya después, cuando llega la prueba, si sale positivo, pues implementamos más acciones. Si sale negativo, pues recomendamos a la gente que acuda a las unidades para que se apliquen la vacuna. Pero hasta el momento los únicos casos fueron los del año pasado, en junio me parece, que fueron importados de otros estados hacia el estado de Baja California Sur.
Pues las recomendaciones para los que no se acuerdan o no tienen la cartilla o que no saben si fueron vacunados o no sus hijos o ellos mismos, no pasa nada si ya se vacunaron y no se acuerdan y volverse a aplicar la vacuna, ¿qué recomienda?
Sí, mire, es una pregunta muy, muy importante porque mucha gente no se acuerda que ya está vacunada. Sobre todo adolescentes y gentes que a lo mejor se aplicaron la vacuna, pero no perdieron el carnet o el papel, lo que le damos que hacer comprobante. Si no recuerdan haber sido vacunados, se pueden aplicar una vacuna y si ya están vacunados, pues te refuerza el sistema inmunológico. Si no estaban vacunados, pues ya van a quedar inmunidad y se van a proteger. Si es
o sea, no pasa nada, ¿no? Y sea cualquier edad.
No pasa nada.
Y cualquier edad.
Es menores de 49 años. Ya la gente mayor de 50 años se intuye que ya padeció la enfermedad o en algún momento fue vacunado.
Sí, y ya es difícil que le pueda atacar, ¿no?, esta enfermedad.
Sí, es muy raro que encontremos casos arriba de 50 años. El problema ahorita es los niños menores de los de un año y sobre todo en los de 10 a 29 años es donde estamos encontrando los casos más interesantes.
¿Son vacunas gratuitas y dónde pueden aplicárseles?
Sí, todo el esquema de vacunación es gratuito, incluyendo la vacuna contra el sarampión, y en todas las unidades de la Secretaría de Salud, INDINESTAD, IMSS Ordinario, ISSSTE, se encuentra con su suficiente biológico, no importa si sean derechohabientes o no, la unidad puede aplicar las vacunas.
Qué importante, Armando, doctor, hacer a nuestro auditorio consciente de que son vacunas seguras y vacunas que se han utilizado en México al grado de haber obtenido el certificado de la Organización Mundial de la Salud como país libre de sarampión. Certificado que por la tendencia esta antivacunas tan fuerte, por ejemplo, Canadá o España ya han perdido. Nosotros todavía tenemos este certificado vigente y es importante.
Yo creo que ya no, ¿eh? Yo no sé por qué. Creo que no, justo, no sé, creo que antes éramos líderes, pero después de lo que ocurrió en tiempos del COVID.
Sí, en vacunación perdimos, pero seguimos teniendo vigente
el de sarampión.
Lo específico de sarampión, específico de sarampión.
Sí.
Sí. Sí, todavía se tiene la certificación, estamos condicionados a que, o sea, que cortemos las cadenas de transmisión y pues hagamos lo que tenemos que hacer, que es vacunar y disminuir los brotes de sarampión. Por eso sí es muy importante que la población nos ayude para que esta certificación no se pierda y se pueda continuar lo que desde hace muchos años se ha estado haciendo en el país, ¿no? Entonces sí es importante que la gente que tenga duda que no ha sido vacunada acuda a cualquier unidad de salud para que se aplique la vacuna.
No pasa
y sobre
nada.
Todo los niños, no pasa nada. Y sobre todo los niños, que es lo que está siendo claro. afectado, que vean su cartilla y si hace falta la segunda dosis, aplicarlo. O si no tiene ninguna, aplicarle la vacuna.
Sí, y nomás como dato final, a nivel mundial, sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de que existe una vacuna segura y eficaz. Fíjate, en 2008 se calcula que murieron 164 mil personas por esta causa, la mayoría de ellos menores de 5 años, como dice, hay que cuidar a los chavitos.
Así es, y sobre todo porque esta enfermedad baja el sistema inmune, lo inmunodeprime, y es cuando pueden tener complicaciones severas que pueden dejar secuelas muy, muy importantes o incluso la vida.
Hablar, doctor Héctor García Hurtado es el coordinador estatal de vacunación aquí en Baja California Sur. Muchas gracias por esta participación importante.
Muchas gracias, Figueroa.
Que te vaya muy bien.
Hasta luego.
Vamos a la pausa, regresamos con más, no se vaya.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos.
Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo.
Diariamente sin costo.
Suscríbete sin costo.
Recuerda que del 3 al 13 de febrero son las preinscripciones. Realiza el trámite ingresando a planeacionbasica.cep/bcs.gob.mx/preinscripciones. Debes tener a la mano tus datos generales, así como la CURP de tu hija o hijo. Aplica para primero, segundo y tercero de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria y educación especial.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
De todas las edades y rincones.
Quienes enseñan y quienes aprenden.
Quienes crean arte y quienes impulsan negocios.
Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas.
Activistas y líderes de las calles o en las comunidades.
Aquí, todas las voces cuentan.
Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad.
Para construir el país que queremos.
Senado de la República.
66ª legislatura.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Bueno, si usted es curioso y que yo sé que vale gorro esto, pero así es. El virus es se le llama paramyxovirus del género morbillivirus. Suena muy raro todo esto, pero lo importante es lo que hace. Y a veces creen que, bueno, ya te dio, por ejemplo, las paperas o no, la viruela o la que te puede provocar también el herpes de Zoster. Creo que es cuando te da...
Creo que la viruela ese, ¿no?
No, es otra, es la varicela. Pero mira, para salir de dudas, vamos con otro doctor, pero él es un doctor aquí prácticamente de cabecera de Los Cabos a la Carta, que es el doctor Félix Porras, a quien saludamos con mucho gusto y que pues nos amplíe un poco más sobre lo que representa el sarampión, porque creen que pues es una enfermedad que ahí va, salen rochitas y luego se te quitan, te rascas y ya. Pero no es así, doctor. Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Julio.
Justo.
Saludos a la audiencia de Cabo Mil. Efectivamente, bueno, aclarándoles nada más del virus, que es hermano del herpes zóster, es el virus de la varicela.
Varicela,
como bien dijiste, sí. Y bueno, como bien decía ahorita el doctor Héctor...
Héctor García Hurtado, sí.
Es muy importante estar muy al tanto del sarampión. Afortunadamente, en Baja California Sur tenemos casos casi siempre importados, porque aquí tenemos mucha gente que viene de muchos estados. No es lo mismo, no sé, por ejemplo, en estados como Tlaxcala, como otros estados, en los cuales no hay tanta gente que venga de tantos lugares. Aquí tenemos esa situación. Entonces, lo que el mensaje que me gustaría decirles para ampliar lo que ya se dijo en ese programa, por cierto, muy ilustrativo, muy instructivo, es que el sarampión no es tan benigno como mucha gente cree. Dicen, efectivamente, como bien dices ahorita, les salen unas ronchitas, se les quita. A lo mejor algunos niños pequeños sí, la mayoría es el caso. Pero las complicaciones que presenta el sarampión pueden ser graves, pueden ser sobre todo las respiratorias, la neumonía, por ejemplo. Uno de cada 10 niños o pacientes en general con sarampión les da neumonía. Y esa neumonía significa 60% de los casos de muertes con sarampión. Y también puede producir bronquitis, laringotraqueobronquitis, una serie de complicaciones respiratorias. También las hay neurológicas. Puede producir encefalitis, puede producir convulsiones, puede coma, puede producir daño cerebral permanente, en fin. Y así y hay varias problemas del oído, a la larga puede producir sordera, complicaciones digestivas, puede dar una diarrea muy severa también, oculares, etcétera. Y hay una que a mí me preocupa más, que es la panencefalitis esclerosante. Bueno, no se fijen en la palabrita rebuscada, pero es una afección del sistema nervioso central del cerebro, concretamente, que se puede presentar varios años, hasta 10 o 15 años después de que la persona tuvo sarampión. Entonces hay que tomarlo con seriedad, acuda a vacunarse. Afortunadamente en Baja California Sur tenemos el biológico, y vamos a quitarnos la idea antivax, aquella hay que vacunarse. Punto. No hay punto de comparación con ninguna otra alternativa.
Por más que el señor Robert Kennedy, que es el hijo del senador ultimado allá ahí en Estados Unidos, hermano de John F. Kennedy. Bueno, el hijo, pues es antivacunas, cara. Es increíble que toda la gente haya así. Porque los síntomas, cuando se presentan, de inmediato hay que acudir al médico, que son síntomas. Que se pueden observar con temperatura, ¿no? Tengo entendido. Tiene también fiebre alta 10 o 12 días después de la exposición al virus y dura entre 4 y 7 días, según estoy leyendo en una página de la salud. Y la fase inicial puede presentar catarro, ¿no? Rinorrea, pero lo entiendo mejor como catarro, ojos llorosos y rojos. Tos y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas. También hay que ver todo este tipo. Cualquier síntoma parecido, de inmediato hay que acudir al médico, Félix. Doctor.
Bueno, pues ya ahí diste un resumen bastante completo de lo que es el sarampión. Efectivamente, se contagia uno 10, 12 días después, el periodo de incubación se llama. Empiezan los síntomas, se presenta como una gripa común y corriente, un cuadrito catarral, efectivamente, y luego empieza ya a salir el exantema. Pero aquí mencionaste algo muy importante: estas manchitas blancas se llaman manchas de Koplik y se presentan por dentro de la mucosa del carrillo, adentro de la boca, por dentro de las mejillas, como unos puntitos blancos. Esos puntitos blancos se llaman manchas de Koplik y son patognomónicas, es decir, son exclusivas del sarampión. Hay que ver, si no tienen oportunidad de llevar al médico, que es domingo a la tarde, no sé, y no tienen cita pronto, véanle con una cuchara, véanle al niño por dentro, y si tiene unos puntitos blancos, eso significa que es un sarampión y hay que tener mucho cuidado.
Sí, definitivamente hay que hidratarse de los 3-7 días, reposar, consumir alimentos y obviamente mantener aislado, ¿no? Al que
sobre todo, sí. Sí. La nutrición correcta, la hidratación, todo eso es muy importante. Y hay que vigilar los síntomas que puedan sugerir una complicación. Si el niño empieza a toser demasiado y llegara a tener dificultad para respirar, si empezara con mucha diarrea, si empezara a desorientarse, en fin, son complicaciones respiratorias, digestivas o neurológicas del sarampión. Primero Dios, lo más probable es que no pase, pero cuando pasan pueden ser muy, muy graves. Entonces hay que mantener vigilando y, como bien dijiste, hay que aislar al niño. Si dicen, no, pues ya que le dé a todos. No, no, no. Lo ideal es vacunarlos y evitar que les dé, porque así como le puede dar a un niño sano, le puede dar a un adulto mayor. Claro. Y las consecuencias son muy serias.
¿Y por qué es que se recomienda que si va a viajar 15 días antes se aplique la vacuna, ¿eh? Porque sí. Sobre todo menos de 40 años, ¿no? Lo que aquí leo.
Sí, claro, claro. Yo creo que lo ideal es que se vacunen, efectivamente, los menores de 40 años es todavía más importante. Pero muchas veces dicen, no, yo creo que ya me vacunaron, dice. O no estoy seguro, pero sí, ya estás seguro, espérate. Si tienes duda y resulta que sí te vacunaron y te vuelves a vacunar, no te pasa nada. Y si ya tuviste dos dosis, una tercera dosis, no te pasa nada. Hola. Lo que sí te va a pasar es si resulta que te acordaste mal y la que te pusieron fue la vacuna de la polio o cualquier otra, y resulta de que no tienes la vacuna y te falló, te equivocaste al revés, no te la habían puesto, ahí sí el error puede ser grave, ¿no?
Claro, justo.
Oye, Doc, y entonces, aclarando, si ya le dio a un niño sarampión una vez, puede haber complicaciones después de varios años del mismo contagio, pero no habría un nuevo contagio, ¿correcto?
No habría un nuevo contagio.
Si ya te dio, ya estás del otro lado, ¿no?
Sí. La panencefalitis esclerosante aguda se llama, es una encefalitis muy grave, es rara y se puede presentar muchos años después, de entre 2 a 15 años. Pero no significa que el niño tenga otra vez sarampión, sino es una consecuencia tardía de aquel sarampión que tuvo hace años, ¿no? Mm. Y es muy grave, de hecho muchas veces letal. Sí, y esperamos que Dios quiera y a nadie le pase, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que las consecuencias son serias. No hay que tomarlo a la ligera, por favor.
¿A dónde te pueden localizar, mi querido doctor?
624-147-5263, con muchísimo gusto y sin ningún costo, cualquier orientación con todo el cariño para nuestra audiencia. Gracias. Lo haré.
624-147-5263.
Félix Porras.
Me habla, está el doctor Félix Porras, que le puede ayudar por si tiene alguna duda o alguna situación que quisiera preguntarle más de forma privada. Gracias, doctor, que te vaya muy bien. Estamos en contacto, si nos permites, más adelante.
Saludos, justo Armando, la audiencia. Un abrazo a todos. Gracias.
Doctor. Un abrazo, doctor.
Vamos a la pausa. Regresamos con más. No se vaya.
Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Intercerámica ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Intercerámica. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
En La Comer, fresco y en línea, encuentra todo para disfrutar de la gran final del americano, porque te bonificamos en tu monedero naranja 20 pesos por cada 100 de compra en cerveza Sol, Tecate e Indio. Así es, 20 por cada 100 de compra en cerveza Sol, Tecate e Indio. Monedero naranja, usarlo es amarlo. Evita el exceso hasta febrero 12.
Este San Valentín, dilo con Oxxo. Del 2 al 16 de febrero, aprovecha 2x1 en variedad de dulces y chocolates. Combínalos como quieras. Sí, 2x1 en variedad de dulces y chocolates.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Válido del 2 al 16 de febrero. Consulta productos participantes en tienda.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión avanza a paso firme. En 6 meses se han evitado más de 90,000 extorsiones y detenido a 721 extorsionadores. Seguimos cortando la señal a los extorsionadores. Instalamos inhibidores y realizamos operativos para decomisar teléfonos y chips en reclusorios. No contestes números que no conoces. Si intentan extorsionarte, cuelga y denuncia al 089.
Gobierno de México.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Continuamos.
Bueno, fíjense que hace unos días tuvimos conocimiento de un incidente en el que participaron incluso autoridades federales, estatales y creo que municipales por una pluma en un fraccionamiento que se llama Fundadores ahí en Cabo San Lucas, pero derivó en una protesta por los vecinos de este fraccionamiento y a bien no sabemos qué pasó y por eso nos tomamos el atrevimiento de preguntarle al secretario general de gobierno del 15º Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería, quien ya está en la línea y en el Zoom. Alberto, gracias por dejarnos conectarnos, a ver si no tenemos problema porque se congela, pero ¿nos escuchas bien? Pues no, estábamos al contacto. Lo vamos a tratar de contactar. Ahí estás. ¿Ahí nos escuchas?
Perfectamente.
A ver, adelante. ¿Qué pasó ahí, Alberto?
Pues bueno, deja.
Yo creo que te vamos a contactar por teléfono, ¿no? Va a ser más fácil.
La instrucción que tenemos del alcalde va en el sentido de que tiene que ser precisa. Pegada siempre a la ley y a cualquier reglamentación que hace.
Mira, te estoy marcando mejor vía telefónica para que ahí estamos. A ver, habla. 1, 2, 3.
Sí,
ahí te escucho. Perfecto, mejor por ahí. Cuéntanos, ahora sí, nos estabas diciendo.
Del alcalde, estimado Armando, desde el primer día de la administración, es que siempre, sin excepción, cualquier acto de autoridad lo llevemos siempre de conformidad con las propias reglamentaciones municipales, estatales y federales, o las propias leyes, y esta no es la excepción, ¿verdad? Quiero ser muy claro y muy enfático, por lo que sea, por la sarta de cosas que han estado ahí manejándose por algunos personajes ahí en las redes, ¿verdad? Hoy no tenemos nosotros ninguna notificación, ninguna situación de una autoridad superior que nos haya hecho tan siquiera o una notificación al respecto sobre alguna actuación que se haya dado de manera incorrecta como autoridad municipal. Ninguna, estimado Armando. Entonces, todo lo que se diga por ahí, todo lo que se está manejando en las redes, no es otra cosa que un chantaje a la autoridad.
Es importante que lo digas porque sí hemos notado que pues las últimas 2 o 3 semanas han circulado y siguen circulando diferentes versiones en redes, en el TikTok y en todos lados.
Estimando justamente, ¿verdad? Entonces, nosotros, repito, hoy no tenemos una sola notificación de alguna autoridad superior que nos esté indicando que hayamos hecho alguna actuación irregular. Desde el primer día de la administración, ninguna área del gobierno municipal, y en este caso, repito, no es la excepción.
¿Qué pasó en este caso exactamente?
Nosotros actuamos a petición de un juez federal que nos ordenó a la Dirección de Desarrollo Urbano que retirara la famosa pluma que está ahí a la entrada de esta
fraccionamiento.
Y la orden del juez es muy específica, que solamente la pluma y solamente la casetita que tienen ahí de manera indebida. El ayuntamiento, eso a mí quisiera ser muy claro, muy enfático. Nosotros no tenemos intereses ahí que defender, porque ni es propiedad de nosotros, ni nosotros estamos peleándole a nadie esa propiedad. sí hay un interés. El único interés que tenemos nosotros por parte del alcalde es que se regularice esa situación, que dictaminen las autoridades correspondientes a quién le pertenece ese predio, para poder nosotros de manera más rápida poder otorgar los servicios públicos, tanto de luz, tanto energía eléctrica, agua potable, mantenimiento, alcantarillado, recolección de basura, etcétera, ¿verdad? Entonces, solamente repito, la actuación que nosotros hicimos fue en función del retiro de esa pluma, que fue a petición, fue a una orden, no petición, fue una orden
judicial de un juez
que nos indicó que como a quien le correspondía el retiro de esa pluma, que era la Dirección de Desarrollo Urbano, y fue lo que fuimos a hacer, estimado hermano.
Oye, ¿no hay registro de alguna violación a un amparo?
No, en absoluto. Nosotros conocemos que hay dos amparos diversos que promovieron las partes en conflicto. No nosotros, ¿verdad? Antes de actuar, fuimos muy cuidadosos en revisar que cada actuación que hiciéramos, justamente a saber que si actuamos de manera incorrecta, pues como funcionarios públicos corremos el riesgo de ser sancionados, ¿verdad? Hasta penalmente, porque estás al violentar una suspensión, ya sea provisional o definitiva, o en cualquier sentido de un amparo federal, ¿verdad? Lo analizamos, lo revisamos, por eso fuimos a actuar y por eso el día de hoy no tenemos una sola notificación de alguna autoridad de alzada que nos esté increpando alguna actuación irregular.
Justo.
Sí, efectivamente, la preocupación es esta politización del tema, y parece que las partes involucradas pues han llevado este litigio a redes sociales, involucrando a las autoridades municipales y hasta pidiendo destituciones y un discurso muy fuerte ahí en ese sentido, cuando pues de lo que se trata es de poner orden, sobre todo en un momento en donde pues no es el único caso donde existen todos estos conflictos territoriales, ¿no?
Exacto, lo dijiste muy bien. Redes sociales, nosotros solamente estamos actuando dentro del marco legal como autoridad. A quien le corresponde meter orden, le corresponde tomar las decisiones ejecutivas, pues esa, en este caso, fue la Dirección de Desarrollo Social, repito, lo diré las veces que sea necesaria, a petición de un juez federal, ¿verdad? Y en ese sentido, es que nosotros, si no hubiéramos actuado, pues tienes por otro lado también el incumplimiento a una indicación que ya te están haciendo una autoridad superior.
Y hablar, pues hay que tener cautela en las redes. No todo lo que se dice ahí es así como lo presentan. Hay que informarse a profundidad.
Pues manejan que lo demuestren con documentación, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo en este momento, en cualquier momento, es más, te lo voy a pasar a cielo cortito, si me permite, te voy a pasar el expediente, todo lo que te estoy mencionando ahorita, por supuesto lo podemos documentar, están ahí en el expediente, en la actuación de en todo sentido, y no vas a encontrar nada distinto a lo que yo estoy mencionando. Entonces yo creo que sí vale la pena que quienes están tratando de litigar de las redes y chantajearnos como autoridad, pues sería importante que demostraran con documento justamente esos dichos, ¿no? Y ahí estaríamos, y ahí tendríamos más claro quién está dentro de lo correcto, ¿no?
Hablar, pues muchas gracias a Alberto Rentería.
La oportunidad de este importantísimo medio, lo aprecio mucho, estimado Armando.
Gracias, que te vaya muy bien, Alberto. Ahí está el Alberto Rentería Santana, quien es el secretario general de gobierno. Y sí, justo están pues por muchos lados, además de los hackeos, porque hay que estar con mucho cuidado, porque después de esto de Cronus o toda esta ola de versiones que han salido de que hay hackeos masivos, Por lo menos yo he recibido intentos varios en las últimas 2 semanas.
Sí, caray, estamos a merced de estos, pues ya cada vez más sofisticados hackers delincuentes, ¿no? En artífices del engaño y de la extorsión, caray.
Y no está de más recordarles al público que muchas veces te llaman, dizque de una que tienen un paquete y de una de esas empresas de paquetería y te piden que les des un código que ellos te mandan. Aguas, no lo haga. En el momento que usted les lea el código, ¡pum!, lo hackean. Y ya puede entrar a sus redes, a su directorio de teléfonos y peor aún, a sus cuentas. Y hay muchos casos, cada vez se incrementan más. O sea, hay que tener un cuidado brutal, porque le llegan incluso por correo, por WhatsApp, le llegan incluso cambios de PIN de una tarjeta, como puede ser American Express o cualquier otra, Visa. No les haga caso, usted tiene que consultar directamente con su banco, porque los bancos no están llamando. Entonces, como este, hay varios, modus operandi que están pues haciendo de las suyas y caen. Mucha gente que no tiene ni idea, que vive sola o que no tiene quien la aconseje, pues eso es lo que pasa, ¿eh?
2 recomendaciones básicas, Armando. 1, nunca tomar llamadas de números desconocidos. Esa es una muy buena práctica. Hay incluso celulares que los puedes programar para que no te reciban llamadas de números desconocidos. Y la segunda es jamás hacer clic en una liga que te envíen por cualquier medio. Si el usuario hace clic en una liga, con eso es suficiente para que le saquen toda la información.
Híjole, sí, hay que estar con mucho cuidado. En fin, ahí tiene usted consejos que de la vida cotidiana y que son útiles y que nos hacen pues tener más cuidado, sobre todo pues si tiene usted hijos. Por cierto, en la cuestión de los jóvenes, los chavos, ya salió en Australia, ya hay restricciones para los jóvenes de menos de 16 años que no pueden ya usar, o por lo menos las plataformas tienen multas si no se verifica bien si son menores o no los usuarios. De acuerdo con informaciones, seguramente tú lo has visto, Australia y España han impulsado medidas restrictivas sobre el uso de teléfonos celulares, que luego se vuelven adicción desde chavitos. No falta, no sé si te ha tocado ver a padres que traen su chavito ahí para que no moleste, le ponen un celular y le están creando un monstruito, ¿no? Una adicción terrible a las pantallas. Y lo que se busca es proteger a la salud mental y reducir riesgos digitales. No se trata de una prohibición total nacional de celulares en ambos países, sino regulaciones específicas en escuelas, ventas y acceso a plataformas. Por ejemplo, en Australia se implementó ya desde diciembre de este pasado 2025 una ley que prohíbe el acceso de menores de 16 años a redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube, o YouTube, como le quiera usted decir, y que van con multas hasta de $33 millones a las plataformas que no verifiquen las edades. Y por el mismo lado, ahí va, pues hay, por ejemplo, dicen que hay casos, por ejemplo, trágicos, como el de Oliver Bannister, que fue muerto por ciberacoso. Y busca mitigar ansiedad, adicción y baja autoestima. En fin, muchas cosas que están ocurriendo en esta pues tecnología contemporánea que hay que tener en cuenta. Y seguramente esto se va a ir dando a conocer en otros países a nivel legislativo.
Así es, están empezando a tomar cada vez más medidas. Obviamente esto es muy polémico, Armando. Es otra vez darle más herramientas al Estado para controlar a la ciudadanía. Pareciera que es con una buena intención. Lo que está pasando en Australia, de alguna manera, pues ya venía de antes, está funcionando. De lo que está hablando Pedro Sánchez en España, sin embargo, no suena tan...